Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, estamos apurando los últimos minutos del verano. A las 3 menos cuarto entra oficialmente la estación de la caída de las hojas de los árboles, de los colores rojizos, anaranjados, marrones, amarillos. La estación en la que disminuyen las horas de luz. Llega el otoño y lo hace después de que los últimos coletazos del verano nos hayan hecho una especie de spoiler con una inestabilidad casi generalizada que ha dejado tormentas y lluvias en buena parte de España. Hoy la inestabilidad ha bajado varios escalones. Este domingo las alertas por tormentas y fuertes lluvias se reducen a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Y en el resto, bueno, precipitaciones, probabilidad de precipitaciones, pero menos intensas. Precisamente la climatología adversa es la excusa a la que se ha agarrado hoy Pedro Sánchez para no asistir al mitin que el PSC ha celebrado en el municipio barcelonés de Gavà. Estaba anunciado en los carteles, Pedro Sánchez era la estrella invitada, y al final se ha borrado. Ni han caído de chuzos de punta ni nada que se le parezca. De hecho, el acto se ha celebrado con normalidad, con Salvador Illa finalmente como protagonista único. ¿Por qué no ha acudido Pedro Sánchez hoy a Barcelona? El motivo real no nos lo va a contar, pero el contexto nos puede dar muchas pistas. Estamos inmersos en una semana, esta acabamos a punto de estrenar, en la que Sánchez se la juega con la votación del techo de gasto en el Congreso. Este trámite parlamentario es clave para la aprobación de los presupuestos del próximo año y los separatistas ya se lo tumbaron hace justo un par de meses, en julio. Así que 2024 se va a acabar con las cuentas prorrogadas y arrastrar otro año más sin cuentas generales del Estado, ya nos dijo Sánchez en su momento que esto es inviable.
O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno.
Estamos de acuerdo, pero es que esto era en 2018, con Mariano Rajoy en el gobierno. Lo que entonces era inviable, ahora lo va a exprimir hasta que no pueda más. Más contexto que puede explicar la ausencia de Sánchez hoy en el Día de la Rosa del PSC en Gavà, en Barcelona. No le conviene incordiar a Puigdemont. Ha mandado a su fontanero preferido, a Santos Cerdán, este fin de semana a Suiza, y de momento Cerdán no ha logrado convencer al líder de Junts para que sus 7 diputados en el Congreso le den el sí al techo de gasto. El delincuente fugado quiere que se le aplique la amnistía en toda su dimensión, que sea de forma inmediata, y ese tiempo que le pide Sánchez al expresidente catalán, ese tiempo que le pide para que actúe Pumpido y el resto de magistrados del Constitucional, al delincuente no le sirve. O es inmediato y en su totalidad, o no van a contar con sus votos. Y ese es ahora mismo el escenario, una vez más, España condicionada por las exigencias de dos grupos minoritarios, como son Junts y Esquerra, que quieren más y más y más, y Sánchez, que para seguir en Moncloa está dispuesto a darles todo, solo eso sí, con el contrapeso de un poder, como es la justicia, que de momento no se pliega en su totalidad a los intereses políticos del presidente. Por lo demás, seguimos pendientes de Oriente Próximo. ¿Qué es lo último? Lo último es la respuesta de Hezbollah desde el Líbano a los ataques de Israel de esta semana. El primero con los buscas y los walkie-talkies y el segundo con el ataque en Beirut que acabó con la vida de dos de los cabecillas de la milicia chií. En total, entre esos dos ataques, más de 80 muertos que han sido respondidos en las últimas horas por Hezbollah con el lanzamiento de más de 150 cohetes contra Israel. Bueno, la respuesta de Hezbollah ha llevado a Israel a intensificar sus mecanismos de defensa. Los hospitales del norte del país han trasladado sus operaciones a zonas blindadas. Además, este domingo, que es lectivo en Israel, los colegios han permanecido cerrados todo el día y las reuniones en espacios exteriores han quedado limitadas. El ejército israelí ha confirmado que la mayoría de los lanzamientos fueron interceptados, aunque los que llegaron a impactar han dejado al menos dos heridos. Las fuerzas israelíes han avisado que ahora sus ataques en el Líbano van a continuar y se van a intensificar. ¿Qué dicen desde Israel? Netanyahu, su primer ministro, se dirige a Hezbollah, que ya sabes que es un grupo radical, tiene su brazo político, pero que también cuenta con un brazo armado, con un brazo terrorista, y les dice Netanyahu que si no han entendido el mensaje de los ataques de esta semana, los acabarán entendiendo.
En los últimos días hemos asestado a Hezbollah una serie de golpes que no podía imaginar. Estamos decididos a devolver a nuestros habitantes del norte a sus hogares sanos y salvos.
Esta es la situación ahora mismo en la frontera de Israel y el Líbano. En este mediodía COPE vamos a analizar si se va a ampliar la guerra en esta región del mundo, si a la ofensiva israelí en Gaza se va a sumar también la del Líbano. Sería otro frente más para el primer ministro israelí, para Benjamín Netanyahu, cada vez más cuestionado internamente por mantener la ofensiva en Gaza durante todo un año, sin ser capaz de recuperar a los más de 200 rehenes que fueron capturados por los terroristas de Hamas en octubre de 2023. Vamos ya con otras noticias de este domingo que te va a contar Diana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
En lo que llevamos de domingo, 300 migrantes ya han llegado a Canarias en 4 barcazas distintas. Además, Salvamento Marítimo ha notificado que han salido al rescate de una quinta embarcación avistada por un pesquero al este de Fuerteventura. En lo que llevamos de fin de semana, más de 740 personas han alcanzado las costas canarias. Y más cosas en Murcia. La Guardia Civil ha detenido a un fugado de la justicia italiana por matar a un hombre en una pelea. Los agentes recibieron una solicitud de apoyo urgente por parte de los carabinieri de la zona de Bergamo para localizar y detener a este hombre. Llanos Olivares es portavoz de la Guardia Civil.
Esta persona estaba implicada en la pelea en un bar en Italia y con un vaso de cristal golpeó a la víctima en el cuello, causándole la muerte.
El individuo de 32 años ha pasado ya a disposición judicial y el Papa Francisco un domingo más ha implorado en contra de la violencia. En concreto, esta vez se ha referido al asesinato en Honduras a la salida de la iglesia de Juan López, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Trujillo. El pontífice ha condenado todo tipo de violencia y ha asegurado su cercanía con quienes defienden los derechos humanos.
Me unisco al luto de quella chiesa y a la condanna.
Me uno al luto de esta iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de todos los que ven pisoteados sus propios derechos fundamentales y de todos los que se empeñan por el bien común en respuesta al grito del pobre y de la tierra.
Lo ha hecho tras el rezo del Ángelus en el Vaticano.
Y el mundo del motor continúa siendo el protagonista de la mañana. Teresa Vasallo.
Ya ha terminado la carrera de MotoGP en Emilia-Romagna. Jorge Martín ha quedado segundo después de su toque con Bastianini. Marc Márquez ha sido tercero y Bagnaia se ha caído. Con este segundo puesto, Martín ha pasado al italiano en la clasificación del Mundial y se ha puesto en primera posición. Además, en Moto3 ha ganado David Alonso y en Moto2 la victoria ha sido para el italiano Vietti. También ha empezado el Gran Premio de Singapur. Norris va primero, Fernando Alonso séptimo y Carlos Sainz décimo segundo. En la Liga también ha sonado el pitido de iniciar en el derbi madrileño Getafe-Leganés. Por ahora, empate en el Coliseo en el minuto 8. A las 4 y cuarto jugará el Athletic contra el Celta. Por otro lado, el Barcelona jugará a las 6 y media en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Pedri y Marc Casado han entrado en la convocatoria, mientras que Hansi Flick no puede contar con Ferran Torres por sanción. Y el Atlético de Madrid se medirá al Rayo Vallecano a las 9 de la noche. En tenis está jugando la Laver Cup. Rudy y Alcaraz han ganado ya el partido por 2 sets, el segundo en el tiebreak, al Shelton y Tiafoe. En baloncesto se jugará la final de la Supercopa Endesa entre el Real Madrid y Unicaja Málaga a las 8 de la tarde.
2 y 9, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues prefiero.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0-18.
Ya, o sea, ahora mismo positivo.
Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las hay. Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Esta semana se han cumplido 3 años de este momento.
Pero faltan muchas viviendas faltan. El problema principal de la cantidad de gente que todavía no tiene dónde vivir. Funcionan un poquito las casas de madera, los containers, pero en el centro parroquial tengo más de 20 personas acogidas todavía por falta de vivienda, por falta de tener un lugar donde vivir, y muchos se han tenido que ir fuera de la isla, pero el problema principal es la vivienda, que se va afrontando con esperanza y con mucha ilusión.
El volcán de La Palma entró en erupción el 19 de septiembre de 2021 y el balance fue devastador para cientos de familias. Tras 85 días de erupción quedaron 1.200 hectáreas afectadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas sepultadas bajo las cenizas. 3 años después, muchas familias han vuelto a sus hogares y han podido recuperar poco a poco la normalidad, digámoslo así, anterior a ese día, pero más de 100 familias siguen viviendo a día de hoy en casas contenedor o de madera, y otras muchas siguen necesitando la ayuda diaria de Cáritas. Melania Martín es la coordinadora del proyecto de emergencias de Cáritas Tenerife y ha contado en el programa de Eclesia el Día en 13 la labor que siguen desempeñando en la isla.
Seguimos trabajando con los colectivos que aún quedan en vulnerabilidad, en situación complicada, donde no han conseguido solucionar, sobre todo, lo más principal, que es tener una vivienda propia y en unas condiciones óptimas, y también en temas de empleo, en temas de apoyo y escucha a la parte emocional y psicológica de estas personas, que no debemos olvidarla.
Muchas de estas familias continúan pagando la hipoteca de una vivienda que no existe. A lo largo de estos años, la Iglesia ha estado muy presente en la isla para acompañar a quienes lo perdieron todo.
Echarle la culpa a Dios en ningún momento lo vi, pero sí pedirle a Dios qué iban a hacer, cómo afrontar el futuro. La gente se ha unido, se ha solidarizado y todo eso ha hecho que la gente tenga un sentido más, que con Dios ya se puede ir afrontando el futuro con más esperanza, con más ilusión y sobre todo con más unión entre ellos, porque desunidos se consigue poco y unidos a Dios y entre ellos se consigue mucho más.
Acabas de escuchar a Domingo Guerra, es el párroco de El Paso, en la isla de La Palma. Él contaba que cuando pasa algo así es normal preguntarse el por qué. Esto es lo que le pasó a los ciudadanos de La Palma, aunque pronto, como ha explicado Domingo, la fe pasó a ser un motivo de fuerza, de esperanza y de unión.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
A esta hora de la tarde nos vamos a ir hasta Ávila. La histórica ciudad amurallada castellana ha acogido durante este fin de semana el tercer Congreso Internacional de Científicos Católicos en la Universidad Católica de Ávila. El objetivo principal, bueno, pues procurar una reflexión profunda a través de diferentes ponencias y charlas sobre uno de los tópicos más famosos, la conciliación de la ciencia y la fe. Entre algunos de los temas que se están abordando en estas jornadas encontramos el cambio climático, la bioética, la disforia de género o el misterio de la Semana Santa. Y a esta hora de la tarde, en Mediodía COPE, quiero saludar alguien que ha participado en estas jornadas, que es Enrique Solano Márquez, que es astrofísico en el Centro de Astrobiología y también presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en España. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ahora entramos en profundidad con el contenido del programa que estáis siguiendo desde el Congreso, pero antes, ¿puede la ciencia explicar la presencia de Dios?
No, rotundamente no. La ciencia tiene un ámbito de actuación que es muy amplio, pero no abarca toda la realidad. La ciencia da respuesta a una serie de preguntas, que es cómo funcionan las cosas, pero nunca va a dar respuesta a preguntas de por qué hay cosas, por qué hay algo en lugar de nada. Esas son preguntas que trascienden lo que es el ámbito de actuación de la ciencia. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sean incompatibles, que no se puedan hablar, o incluso que lo que cada vez aprendemos más en ciencia nos dé indicios, que no pruebas, pero sí indicios, de que todo lo que vemos, de que todo lo que sabemos es perfectamente compatible con la existencia de un creador. Pero a la pregunta de si la ciencia algún día demostrará si existe Dios o no, la respuesta es que no, porque no es un Dios, no, si fuera así, Dios sería algo pequeñito realmente, porque se podría pesar, se podría medir, se podría cuantificar, y el Dios cristiano, el Dios católico, es mucho más que eso.
La respuesta es contundente. Luego hay tópicos, y lo he apuntado, como el de que la conciliación entre la ciencia y la fe es algo imposible, o que el buen científico debe ser ateo. ¿Con qué argumentos?
Sí, es así. Es así, es todos estos tópicos que, como bien comentas, han permeado en la sociedad y es como una creencia general, ¿no? De que realmente la ciencia y la fe católica siempre han estado en conflicto. Y precisamente el origen de por qué surge esta sociedad de científicos católicos, que no es algo solamente que existe aquí en España, es una sociedad internacional con más de 2.300 miembros en más de 60 países, surge precisamente para eso, para dar testimonio de que es posible vivir de manera armónica la vocación de científico y la fe católica, que no hay ningún tipo de problema en eso, y mostrar al mundo, tanto a nuestros colegas científicos no creyentes como a la sociedad en general, que un científico puede perfectamente creer en Dios y que tener fe ni es algo infantil, creer en Dios no es como creer en Papá Noel, ni es algo irracional, que se ve como una manía o como una superstición, como de alguna manera como una tara que tienen los científicos católicos, pues bueno, que tienen que convivir con ella. En absoluto, creer en Dios es algo perfectamente razonable. Es un poco el como decía, el objetivo de esta sociedad, testimoniar esta armonía entre vocación científico y vida de fe.
Al hilo de esto que nos estás contando, no solo ocurre en el ámbito de los científicos, ocurre también en otras profesiones. ¿Por qué, en el caso vuestro, ¿no?, un científico católico le cuesta mostrarse con total naturalidad? ¿Cuál es el motivo?
Claro, yo creo uno de los problemas, la situación es la que es, y parte de culpa la tenemos científicos católicos porque de alguna manera nos hemos vuelto invisibles. Como bien dices, nos cuesta dar testimonio de nuestra fe en nuestro centro de trabajo. Y eso al final, entras al final en un círculo vicioso en donde lo que pasa es que el transmite la idea a tus colegas no creyentes, como a la sociedad en general, de que realmente el científico católico no existe. Pero como bien has dicho, yo creo que es un problema que trasciende lo que es el ámbito del científico católico en general.
También en el ámbito de los periodistas, ¿verdad?
Claro. En general, el católico, según en qué ambientes y en qué situaciones, pues nos puede costar un poquito más el dar ese testimonio y el mostrarnos como cristianos.
Bueno, la relación entre el Vaticano y la ciencia existe desde hace mucho tiempo, concretamente desde el siglo XVI, cuando se creó el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, uno de los centros más punteros en el estudio de la astrofísica a nivel mundial. Entonces, ¿por qué ese interés en hacernos creer que el cristianismo no tiene cabida en la ciencia?
Sí, o sea, como bien dices, mucha gente desconoce que el propio Vaticano tiene un observatorio astronómico histórico que se fundó para resolver un problema importante que era el cambio de calendario del juliano al gregoriano, que es el que tenemos ahora, pero que no hay que verlo como un museo de cosas históricas, sino que a fecha de hoy sigue los astrofísicos que trabajan en el Observatorio Vaticano, que son sacerdotes, colaboran con instituciones punteras como pueden ser NASA. Entonces, bueno, el por qué si la evidencia es tan grande, la situación es tan distinta. Bueno, pues como digo, ahí no hay que achacar la culpa a una sola causa. Es cierto que, bueno, todos conocemos que hay toda una corriente de opinión en donde se intenta desprestigiar todo aquello que lleve el adjetivo católico o cristiano. Eso es así. Pero también debemos achacarnos parte de culpa de los católicos y en particular los científicos católicos de que tampoco hayamos hecho bien nuestro trabajo y de manera natural nos mostremos en los distintos ambientes como somos, para que la gente al final en el día a día, si uno conoce cómo funciona un científico católico, pues al final la idea que transmites es que no hay ningún tipo de problema en reconciliar ciencia y fe católica.
Estamos hablando con Enrique Solano Márquez, astrofísico en el Centro de Astrobiología, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en España. Y bueno, de la conversación ya trasciende un poco el objetivo de este Congreso Internacional de Científicos Católicos en la Universidad Católica de Ávila. ¿Con qué pautas se está desarrollando?
Pues sí, como dices, es el tercer congreso. Es como te decía antes, esta sociedad es una sociedad internacional. El país con más miembros es Estados Unidos, de estos más de 60 países, pero el segundo país con más miembros es España, con unos 150 miembros. Eso nos hace tener una cierta infraestructura para funcionar a nivel nacional, y una de las cosas que hacemos es organizar este congreso anual. El primero fue en el año 22 en Pamplona, el año 23 el año pasado en Madrid, en la Universidad Francisco Vitoria, y este año estamos aquí en Ávila, en la Universidad Católica de Ávila. El congreso, bueno, pues hemos intentado elaborar un programa que sea muy diverso y muy interesante. Como creo que comentabas antes, pues tenemos desde sesiones sobre bioética, cambio climático, qué nos puede decir la ciencia sobre la Sábana Santa, contribuciones invitadas. Nuestro presidente internacional nos ha hablado de si la conciencia es algo que se pueda reducir simplemente a física o es algo más. Tendremos también una charla sobre el Observatorio Vaticano, contribuciones orales de muy diferente índole. También tenemos participación en paralelo al congreso. Hacemos un concurso orientado a colegios para que estudiantes de secundaria y bachillerato presenten, hagan un trabajo sobre algún tema de ciencia y fe. Aquí están los 7 finalistas presentando sus trabajos, inmersos en lo que es la dinámica y la atmósfera de un congreso científico. Y esta tarde decidiremos cuáles son los ganadores, que tendrán que exponer y defender sus trabajos también a lo largo de este congreso.
Me vas a permitir, Enrique, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos cambiar esa relación entre el cristianismo y la razón, que ha sido siempre controvertida?
Bueno, yo creo que con mucha naturalidad. Realmente el científico católico no puede ir por el laboratorio, por su departamento, con una campana por el pasillo diciendo convertíos o vais a arder en el infierno. Eso no es la forma de evangelizar. Todos sabemos que, bueno, en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia, según qué grupos, pues debemos los científicos católicos evangelizar o testimoniar el evangelio de una manera o de otra. Y yo creo que la palabra clave aquí es naturalidad. Cada uno de nosotros, esto vuelve a trascender una vez más a lo que es el científico. Todo católico debe mostrarse como tal en su ambiente, porque al final es la mejor forma de evangelizar. Al final, lo que debemos hacer los católicos es facilitar, quitar esas piedras que interponen al no creyente con la figura de Cristo, pero al final la fe es eso, es un encuentro personal con Cristo. Nuestra labor es quitar esas piedras que dificultan la visión directa y acercarlos a Cristo. Y eso yo creo que se hace con naturalidad, haciendo bien el trabajo día a día y portándose como un católico debería ser, tanto científico como cualquier en otro ámbito de cualquier profesión.
Normalizar no solo lo que es normal, sino que además es también necesario. Enrique Solano, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en España, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un placer, hasta luego.
Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 2:24 quiero que te quedes con este dato. En el año 2050, 39 millones de personas morirán en todo el mundo a causa de las superbacterias y la resistencia a los antibióticos. La buena noticia es que es un dato que puede cambiar. Pero para eso todos tenemos que poner de nuestra parte y utilizar los antibióticos de forma correcta.
Nada, cuando el médico lo receta, sí. Sí, sí, siempre a rajatabla.
Solo cuando me dice el médico, con receta médica.
Eso es.
¿Con prescripción, como dicen aquí?
El antibiótico lo único que tengo es el jarabe este, que es de miel. Es el único que le doy a los niños, porque en verdad, como no se me resfrían ni nada, el apiretal, si veo que tiene un poquillo de fiebre, sí se lo suelo dar, aunque no tenga receta de médico.
Pues normalmente, si me duele la cabeza o me encuentro mal, me los tomo sin... porque los tengo en casa y me los tomo directamente sin el médico.
No dejar la medicación a medias y tomarla solamente bajo prescripción médica. Xavi Laso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Aquí en España somos expertos, digamos, en automedicarnos cuando hablamos de antibióticos.
Sí, porque así nos lo explica aquí en COPE Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora está mucho más restringido, pero sabemos que todavía hay más o menos un 5%, 5-10% de las farmacias en España, por datos de Eurostat, que todavía dan antibióticos sin receta. Y yo creo que eso es muy perjudicial. Creo que todavía el español, la actitud del español todavía es que el antibiótico se parece un poco a un ibuprofeno. Bueno, me lo tomo, al final lo conservo en casa, porque en el fondo yo sé cómo funciona, ya me lo dieron la última vez. El 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa, el 90% de los españoles tiene un antibiótico en casa.
Una diferencia es abismal. De hecho, incluso ya hay expertos que avisan de que estamos inmersos en la era posantibiótica.
Sí, y fíjate, Antonio, que de todas formas todo en esta vida puede tener una solución, incluso estar infectado por una bacteria muy potente, pues eso también puede curarse. Maite nos ha contado la historia de su padre, de 83 años, que a los 4 días de ser operado enfermó muy gravemente. Tenía fiebre y vomitaba. Pensaba que se trataba de una gripe cualquiera, pero los médicos le dijeron que había cogido una bacteria de quirófano, una superbacteria.
Mi padre entró en quirófano a operarse de unas verrugas en la vejiga y la verdad que le fue bastante bien. Lo mandaron para casa, súper bien, pero a los días que se encontraba mal y bueno, que empezaba a vomitar. Estaba fatal, fatal, fatal y le dije, no, es que esto no está normal. Nos bajamos para el hospital y ya nada, al día siguiente pues que estaba que, bueno, que le quedaban horas de vida.
Y al día siguiente de empezar a encontrarse mal, acudió a su médico, que en cuanto supo de qué se trataba, le recetó un antibiótico específico, que sí, le hizo efecto. ¿Por qué? Pues porque el padre de Maite, durante toda su vida, fíjate Antonio, no hizo uso excesivo de ese medicamento.
Es cierto que a los 5 días estaba espectacular de bien. Lo que ocurre es que sí que, como mi padre no tomaba antibiótico nunca, le hizo reacción el antibiótico rápidamente.
Un ejemplo de que no tenemos que abusar de esos antibióticos porque después quizás a raíz de eso podemos curarnos fácilmente de una superbacteria. Por suerte también, Antonio, la ONU va a tratar este tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas realizará por segunda vez una reunión de alto nivel sobre la resistencia a los antimicrobianos. Será este 26 de septiembre, próximo jueves.
Desde llegar a las 2:30, Jesús Luis Sacristán nos relata el santoral de hoy, domingo 22 de septiembre. Jesús Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, 25º domingo del tiempo ordinario, celebramos a Santa Tecla. Salió ilesa del martirio y llevó una vida de consagración al Señor hasta la ancianidad y su encuentro con Él. Su vida se desarrolla en el siglo I en Turquía. Santa Tecla siempre tuvo oposición en la familia a su conversión. Por cierto, esta semana el 23 es el Padre Pío y el 24 la Merced.
No sé si eres uno de los privilegiados que ha podido ver este año en directo a Bruce Springsteen, ya no solo en España, sino en cualquiera de los conciertos que ha ofrecido a lo largo de todo el mundo. Pero si eres de esos afortunados, seguro que dirás, no tiene los años que va a cumplir. ¿No tiene 75 años? Pues sí, sí, sí. El Boss cumple 75 años y no tiene ganas de jubilarse porque sigue luciendo, vamos a decir, el mismo vigor que cuando apenas tenía 16 añitos y se subió por primera vez a un escenario. 59 años después, pues con 395 canciones en su haber y casi 3.000 conciertos a sus espaldas. Con Bruce ponemos rumbo a las 2:30. Te hablamos enseguida de todo lo que está pasando en la frontera entre Israel y el Líbano. Y te contamos también lo inmediato aquí en España, que va a ser el jueves, de nuevo, la votación sobre el techo de gasto. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía COPE. En 15 minutos, en nada, le vamos a dar la bienvenida al otoño. Con el tiempo que arrastramos en los últimos días, con lluvias, con tormentas en buena parte de España, más de uno pensará que ya lo teníamos encima, pero no. Oficialmente entra a las 3 menos cuarto, a las 2:44, para ser más exactos, y con él, pues, lo que tienen todos los otoños. Vamos a permanecer más horas en casa, porque en la calle, a partir de ahora, hay cada vez menos luz natural, y porque, como en todos los otoños, pues, las temperaturas empiezan a caer, lo de siempre, vamos. Estamos a las puertas de una semana en la que Pedro Sánchez vuelve a poner a prueba su extremada debilidad parlamentaria. Sabe de sobra lo que es probar el jarabe amargo que le recetan cada vez con más frecuencia a sus socios. La lista es muy larga. Lo último, Junts tumbó el martes al gobierno la ley del alquiler de temporada y por habitaciones. Ahora lo que viene por delante es mucho más relevante. El jueves el gobierno vuelve a llevar al Congreso la aprobación del techo de gasto después de que en julio Junts lo rechazara por primera vez. Y Puigdemont no se lo va a poner nada fácil. Va a alargar la agonía parlamentaria de Pedro Sánchez y va a mantener la incógnita de su decisión. Ya te hemos contado que ha enviado a Ginebra al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán. Aquí ayer escuchábamos al ministro Óscar López, que nos decía que tranquilos, que no nos preocupáramos, que lo que se decidiera en ese encuentro en Suiza entre la delegación socialista y los de Puigdemont nos lo iban a contar con detalle. Ya. Es lo de siempre. Podemos esperar. Para el PSOE son encuentros casi clandestinos y solo nos los detallan primero los separatistas, nos suelen dar buena cuenta de su contenido, y después directamente los hechos. Así que en la mañana del fin de semana de COPE hemos preguntado al diputado de Junts en el Congreso, que es Isidre Gavín. Van a mantener en vilo a Sánchez hasta el último momento. Y le advierte a Sánchez de que no ha cambiado nada desde julio, cuando ya le tumbaron el techo de gasto.
De todo el margen que hay de techo de gasto a las diferentes instituciones, da 4 migas a ayuntamientos y a comunidades, cuando, por ejemplo, en Cataluña no se ha corregido el crónico maltrato financiero y económico. Ellos ya lo saben, que o se corrige este maltrato o nosotros no votamos.
Al margen del pulso que mantienen los de Junts con el PSOE, ese discurso victimista de los indepes, ese supuesto maltrato fiscal y económico a Cataluña, maltrato crónico que decía este diputado de Junts, se desmonta con datos. Lo ha hecho este verano FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, con un informe demoledor que lleva a una conclusión evidente. Estamos hablando de uno de los territorios, de una de las comunidades con mayor renta per cápita, y por eso presenta déficit fiscal, punto. En todo caso, hasta ahora no hay ningún indicador que garantice a Sánchez la aprobación el jueves del techo de gasto en el Congreso. Junts es su principal hueso, sí, pero Esquerra también busca su minuto de gloria. Y por eso hoy el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha repetido que van a cumplir los compromisos con los republicanos, los que le han permitido ser presidente, precisamente. Y entre ellos está el concierto fiscal. Sabe Salvador Illa las suspicacias que ha generado entre los varones socialistas. Conoce las voces contrarias a ese cupo catalán, entre otros territorios, ¿no? Pero Illa se centra exclusivamente en el PP y vuelve a recuperar el argumento del dumping fiscal, señalando a las comunidades que bajan impuestos.
Cataluña está y estará a la primera línea de la solidaridad a España. somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad, esto es otra cosa. Estaremos los socialistas catalanes siempre en primera línea en materia de solidaridad.
Hasta el mismo jueves no sabremos si Junts apoya el techo de gasto del gobierno. Si lo tumban, Sánchez seguirá complicándose la viabilidad de la legislatura, aunque se agarrará lo que sea para seguir en Moncloa con la prórroga de los presupuestos incluida. Esa prórroga que tantas veces reprochó a Rajoy cuando Sánchez estaba en la oposición. Por lo demás, este fin de semana se han cumplido 15 días desde que los familiares de los españoles Andrés Martínez Adasme y José María Basoa denunciaran que estos dos bilbaínos habían sido arrestados ilegalmente en Venezuela. Al margen de los movimientos políticos, de todas las sospechas que rodean lo que pasó en la residencia del embajador venezolano en Madrid, del papelón que está jugando en este asunto el gobierno de Pedro Sánchez tras el pucherazo de Maduro en las elecciones del 28 de julio, hay muy pocas pistas sobre su estado y menos aún sobre su futuro más inmediato. ¿Qué sabemos? Sabemos que estos dos españoles, que Andrés y José María, estaban en Puerto Ayacucho. Es un lugar peligroso de Venezuela. Entre otras cuestiones porque es un punto de conexión entre los narcos por su cercanía con Colombia y con Brasil. El hecho de que Puerto Ayacucho no sea un lugar turístico ha sido aprovechado por Maduro para acusarles de terroristas.
Estos terroristas capturados, ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana.
A partir de ahí, lo que sabemos es que el gobierno de Venezuela les acusa de ser del CNI, de los servicios de inteligencia españoles, y de querer matar directamente a Nicolás Maduro. Todo apunta a que estos dos bilbaínos estaban en el peor momento, en el lugar menos oportuno. No hay más. El resto es un montaje del régimen de Maduro para lanzar un mensaje al mundo y en especial a España. Cualquiera que se atreva a cuestionar la versión oficial sobre el resultado de las elecciones tendrá consecuencias. No quieren la injerencia de absolutamente nadie. Y solo quieren palmeros, que avalen el fraude electoral, como ha hecho desde España el expresidente Rodríguez Zapatero. Vamos con más noticias de este domingo, lo hacemos con Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Brandenburgo podría ser liderada por la ultraderecha tras las elecciones que se están celebrando este domingo en la región alemana.
Más de 2 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas. Las últimas encuestas dan por vencedor al partido Alternativa por Alemania de ultraderecha tras su éxito en otros dos estados orientales, en Turingia y Sajonia. Este partido utiliza la seguridad, la migración y el alto costo de la vida como argumentos principales en su discurso.
Al menos 4 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras un tiroteo en Estados Unidos, en Alabama.
En la ciudad de Birmingham, la policía ha señalado que múltiples tiradores han abierto fuego contra un grupo de personas y que el número de víctimas puede aumentar. La investigación está en curso y por ahora no hay ningún detenido. Este suceso eleva a 403 el número de tiroteos masivos registrados en Estados Unidos tan solo durante este 2024.
Y el Papa Francisco, un domingo más, ha alzado la voz contra la violencia.
En concreto, esta vez se ha referido al asesinato en Honduras a la salida de la iglesia de Juan López, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Trujillo. El pontífice ha condenado todo tipo de violencia y ha asegurado su cercanía con quienes defienden los derechos humanos.
Me unisco al luto de quella chiesa y a la condanna.
Me uno al luto de esta iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de todos los que ven pisoteados sus propios derechos fundamentales y de todos los que se empeñan por el bien común en respuesta al grito del pobre y de la tierra.
Lo ha hecho tras el rezo del Ángelus en el Vaticano.
Y tenemos en directo Teresa Vasallo, el primer partido de Liga del domingo y también el Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur.
Sí, minuto 38 de la primera parte en el Coliseum, Getafe 0, Leganés 0. Te recuerdo que a las 4 y cuarto jugará el Athletic contra el Celta. Por otro lado también, el Barça jugará a las 6 y media en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal. Y el Atlético de Madrid se medirá al Rayo Vallecano a las 9 de la noche en Fórmula 1 en Singapur. Va primero Lando Norris, Fernando Alonso es sexto y Carlos Sainz es decimosexto después de su parada en boxes también en MotoGP. Jorge Martín ha quedado segundo después de su toque con Bastianini. Marc Márquez ha sido tercero y Bernaya se ha caído en tenis. tenis. Está jugando la Laver Cup y Carlos Alcaraz ya ha ganado su partido junto a Ruth por 2-0. Y en baloncesto se jugará la final de la Supercopa Endesa entre Real Madrid y Unicaja Málaga a las 8 de la tarde.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle. Este domingo, Villarreal-Barcelona, Rayo Vallecano-Atlético de Madrid y el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo contábamos hace apenas un instante. Más de 2 millones de ciudadanos, 2 millones de alemanes siguen votando en la región de Brandenburgo. Las encuestas dan ganador al partido Alternativa por Alemania. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué escenarios nos podemos encontrar en Brandenburgo al final del día, Rosalía?
Pues pase lo que pase, al final va a ser un escenario de apogeo de la extrema derecha. Alternativa para Alemania le dan las encuestas el primer puesto con un 28% de los votos. Es verdad que solo un 1% por debajo del siguiente partido, es decir, el margen de error de las encuestas puede ahí jugar un papel, pero bueno, en todo caso es un resultado muy alto. Sobre todo en comparación con el que van a obtener los partidos que están en el gobierno en Berlín, ¿no? En la coalición semáforo. El Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz ya sacó hace 3 semanas un 6, un 7% en las regionales de Sajonia, de Turingia, y va a repetir un resultado desastroso en Brandenburgo, que es probable que llegue a tener alguna consecuencia, ¿no? En la coalición de gobierno.
Por eso te iba a preguntar, con este escenario que se plantea o que anticipan las encuestas, si gana Alternativa por Alemania, ¿cómo puede afectar eso al panorama político nacional?
Pues en principio es un factor de desestabilización. Seguramente, como ha pasado en Turingia y Sajonia, sea complicado formar gobierno. Porque hay un cordón sanitario para evitar este partido y sin él es endiabladamente difícil formar un gobierno. Y después todo el mundo mira al canciller Olaf Scholz. Hasta que no se votaba hoy, Scholz se ha mantenido firme diciendo que la gran coalición, que la coalición semáforo sigue adelante, pero claro, estaban en campaña, ¿no? Entonces hay que poner un poco en cuarentena esas declaraciones. Vamos a ver qué dice una vez se conozcan estos resultados. Y todo el mundo en Alemania tiene en mente ahora mismo la fecha de 2005, cuando los socialdemócratas perdieron otro feudo de su partido, como es Brandenburgo ha sido hasta ahora, pues lo era entonces también Renania-Nordwestfalia. Entonces Gerhard Schröder, después de aquellas regionales, se presentó en el Bundestag una moción de censura, perdió, y eso fue lo que dio lugar a nuevas elecciones y a cambio de gobierno.
De todo lo que estamos hablando, deduzco, Rosalía, que ha calado ese mensaje de la inseguridad, de la inmigración y del alto coste de la vida, ¿no? Para ese triunfo esperado, o al menos así lo vaticinan las encuestas, de Alternativa por Alemania.
Sí, completamente. La inflación es un elemento que ha alimentado muchísimo a este partido durante los últimos meses. La política climática de la coalición semáforo de Berlín, los socialdemócratas, cuando van a hacer campaña en el puerta a puerta, los vecinos de Brandenburgo le dicen, es que no voto contra ti, yo a ti te votaría, pero no puedo votar contra lo que están haciendo en Berlín. Es un voto de protesta del gobierno federal. Luego afecta también mucho la guerra. Ten en cuenta que en Berlín, en Brandenburgo, la guerra de Ucrania está mucho más cerca y la ayuda a Kiev, el armamento que está enviando Alemania y que de alguna forma pone a Alemania en el objetivo de Rusia, disgusta mucho. y bueno, pues todo lo relativo a la inmigración, a la gran afluencia de extranjeros, que está cambiando efectivamente pues barrios enteros de ciudades, la calidad de los servicios, pues todo esto es lo que está moviendo de alguna forma ese voto. Y el voto joven, que es sorprendente, pero el voto joven se está volcando con la extrema derecha, quizá porque es un partido que se mueve en redes sociales mucho mejor que el resto. Eso no, nadie lo discute, y quizá ahí es donde pescan ese voto joven que finalmente les va a dar ventaja.
Eso lo hemos visto ya en otras elecciones, la influencia de las redes sociales. Una última pregunta, Rosalía, porque desde toda Europa se mira lo que pueda pasar hoy en Brandenburgo, se habla de efecto contagio o no. ¿Esto puede repetirse en algún otro país de la Unión?
Lo vamos a ver muy prontito, Antonio, porque tenemos a final de mes elecciones generales en Austria, y ahí también otro partido de extrema derecha, el FPÖ, pues está el primero en las encuestas, y ahí estamos hablando de unas generales, y ya te digo, falta nada, una semana.
Pues lo seguiremos, vamos a estar pendientes de Alemania, vamos a estar pendientes de Brandenburgo. Rosalía Sánchez, corresponsal, un fuerte abrazo, gracias, buenas
Hasta
tardes.
Pronto, gracias.
Y en Oriente Próximo siguen los tambores de guerra en el Líbano. Este es el sonido de las sirenas en Israel ante el lanzamiento de, se habla de más de 150 cohetes por parte de Hezbollah desde el Líbano. De momento la respuesta de la milicia chií es contenida. Además, la mayoría de esos cohetes han conseguido ser interceptados por Israel. Aunque se espera una represalia mayor tras los dos ataques israelíes de esta semana. Está el de los buscas y walkie-talkies explosivos. Y está el de este viernes en Beirut, la capital del Líbano, que acabó con la muerte de dos cabecillas de Hezbollah, que ya sabes que es un grupo político radical que también tiene un importante brazo armado, un importante brazo también terrorista. Para analizar ese escenario, a las 2:46, saludo ya a Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es evidente que una respuesta contundente de Hezbollah, que es un grupo radical, con un brazo político, sí, pero con otro armado, terrorista, tendría consecuencias impredecibles. ¿Podemos asegurar que cada día que pasa la guerra está más cerca?
Bueno, de hecho, las autoridades israelíes ya hablan de guerra, pero desde hace bastante tiempo, porque el otro día el ministro de Defensa israelí lo publicó directamente y dijo que había pedido permiso al gobierno para trasladar la guerra hacia el frente norte. Es decir, que Israel lleva en guerra desde hace prácticamente un año. Es decir, como respuesta a los terribles ataques del 7 de octubre, pues ellos iniciaron no una represalia, no una respuesta, no una legítima defensa, sino que lo que se comenzó en ese momento fue una guerra. Y de hecho, desde ese momento hasta ahora, lo que ha habido ha sido efectivamente ataques a distintos grupos, porque no hay que olvidarlo, Hezbollah está tan solo, entre comillas, tan solo, al final un brazo armado de Irán, y ese es el objetivo a abatir.
Hablaba de una guerra abierta, hablaba de extender el conflicto allá a otros países de la región, como es este caso el Líbano, claro.
Sí, porque, esta es una guerra que se juega en distintos escenarios. El más evidente, obviamente, es el de Gaza, el de la franja de Gaza, pero también en Cisjordania está habiendo incursiones o ataques por parte del ejército israelí. Pero, claro, también esto se extiende al Yemen con los hutíes, que ese es otro punto de esta misma guerra que no se debe olvidar, porque ya no es una guerra entre Israel y Gaza o entre Israel e Irán, es una guerra en Oriente Próximo, ¿no? Entonces se desarrolla en esa región más amplia, ¿no? Está Yemen y luego también está, por supuesto, el Líbano y, por supuesto, también Irán, ¿no? No hay que olvidar que el accidente de helicóptero donde murió el presidente de Irán pues todavía no está esclarecido del todo. Damos todas las sospechas y más después del ataque a 8.000 aparatos electrónicos esta semana por parte de Israel, se supone de nuevo, contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano o por todo el Líbano, vamos. Bueno, pues parece mucho más evidente que aquel accidente de helicóptero no fue tal accidente, sino que fue directamente derribado. Y luego también el asesinato del líder de Hamas en territorio iraní, de nuevo. Entonces, es una guerra que se va extendiendo por toda la región, ¿no? No está concentrada, sino que está expandida.
Si nos centramos en los acontecimientos de las últimas horas, de los últimos días, y nos centramos en el Líbano, no conviene despreciar las capacidades militares de Hezbollah. Están mucho más preparados que los terroristas de Hamas en Gaza. La mayor capacidad, hay que decirlo, que tienen en su arsenal son los misiles. No son un ejército convencional, les falta tanques, les falta aviones, pero, insisto, profesor, no convendría despreciar su capacidad, ¿no?
No, desde luego, en los últimos años Irán ha estado armando a todos estos grupos que solo conocemos o solo son famosos, Hezbollah o Hamas, pero también está la Yihad Islámica y otros grupos también más pequeños, que a lo mejor pues se quedan en dos o tres células terroristas y ya está, pero ha estado armándoles, les ha estado entrenando también, por ejemplo, el tema de los hutíes. Tampoco hay que perderlo de vista. Cuando empezamos a leer hace 5 o 6 años noticias sobre los hutíes, pues la gente se pensaba que era una tribu del desierto arábigo y ya está, pero parece ser que no. Ahí están los vídeos haciendo desfiles militares, incluso con misiles. Y bueno, el otro día lanzaron un misil hipersónico. Y eso, obviamente, los hutíes hace 5 años no tenían estas capacidades, sino que les vienen de Irán. Entonces, todo aquello que haya sido entrenado y armado por Irán, pues bueno, pues tiene cierta garantía de éxito. Es cierto también que Israel ha sido muy eficaz en su forma de destruir a Hamas y, bueno, en sus ataques contra Hezbollah, pues parece que también ha sido muy eficaz. Pero aquí hay un punto que a mí no me gustaría no perderlo de vista. Aparte de todo lo que ya se ha entrenado a esos grupos, está lo que es el fenómeno de la reproducción del terrorista, ¿no? ¿Cómo una persona llega a convertirse en terrorista? Bueno, pues porque tiene una serie de motivaciones internas para ello. Y claro, si en la franja de Gaza se han matado a miles de gazatíes, yo no sé si son 40.000, como dicen los de Hamas, son 20.000 o son 10.000, da igual, se han matado a miles, pues eso ha producido otros tantos miles de terroristas, ¿no? Los futuros terroristas. Y en el Líbano, en el sur del Líbano, de nuevo, pues lo mismo. Es decir, esto al final ayuda a la narrativa de que Israel es invencible, de que Israel solo se le puede vencer no por de frente, digámoslo así, por armas convencionales, con ejércitos convencionales, como me comentabas ahora, sino que se tiene que vencer a Israel de otra manera, pues por detrás, por la espalda, de manera sorpresiva, etcétera.
Y eso es lo que pasó hace justo un año en el ataque por tierra, mar y aire, que dejó 1.300 muertos y varios centenares de rehenes. ¿Cómo podríamos explicar los últimos movimientos de Israel? Los últimos movimientos de Netanyahu, casi un año después, se resiste a convocar elecciones y lo que es clave, no ha sido capaz de recuperar los rehenes, se estima que son más de 200, de los secuestrados por Hamas en octubre del año pasado.
Sí, no, y además, digamos, tiene una cierta contestación popular en las calles y no son pro-palestinos precisamente los que se están manifestando en las calles todos los sábados o todos los domingos en las calles de Israel, ¿no? Es decir, son gente pues que está bastante cansada de esta guerra o que ve cierta injusticia en esta guerra de Israel contra sus enemigos.
Los propios familiares de los rehenes también.
Eso es, sí, porque no es solo, digamos, que sienten cierta injusticia, sienten cierta, perdón, empatía con el pueblo palestino, sino que efectivamente ven que su gobierno no ha sido eficaz a la hora de liberar vivos a los rehenes. Eso lo ha conseguido en muy pocas ocasiones. Hay negociaciones, por un lado, pero claro, si por otro lado lo que haces es minar las cabecillas de Hamas y de Hezbollah y de todos estos grupos, pues obviamente la respuesta no va a ser liberar a los rehenes, sino todo lo contrario. Entonces, quien es familiar de un rehén ve las cosas de otra manera, tiene otra mentalidad y otros cálculos estratégicos muy distintos a los de Netanyahu. Netanyahu sabe desde hace un año que en cuanto esta pelota se pare, en cuanto el partido acabe, en cuanto, digamos, se llegue a una solución definitiva de esta guerra que está ahora mismo en marcha, pues él va a ir a la cárcel directamente, pues por toda una serie de causas que tiene abiertas, etcétera. Mientras la guerra dure, él seguirá en el poder. Algo muy malo, tendrá que hacer de aquí en adelante como para que, en fin, pues se encuentre que el Parlamento le echa o algo así, ¿no? Entonces, efectivamente, la democracia israelí ahora mismo digamos, está en tela de juicio precisamente por eso, porque el líder que está al frente de ese país, que no es el presidente de la República, sino que es el primer ministro, en fin, digamos que tiene una serie de razones espurias para continuar la guerra, que no es meramente garantizar la seguridad de los israelíes,
ni la legítima defensa tampoco.
No va a acabar. Claro,
bueno, pues vamos a seguir pendientes de esta región del mundo, de Oriente Próximo, porque lo que pasa allí nos termina afectando a todos. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, le agradezco mucho que haya estado en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Vamos a mirar a Canarias. El año pasado se pulverizaron todos los datos cuando se registraron casi 40.000 llegadas de migrantes. En agosto de este 2024, las cifras habían disparado un 123% más que en el mismo periodo de 2023. Y la situación en Canarias, David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La situación no mejora.
Para nada. Solo en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado 4 embarcaciones con unos 300 migrantes a bordo.
Están buscando, paran en la mente, están buscando gente su barca.
Además, están pendientes de una quinta barca que ha sido avistada por un pesquero al este de Fuerteventura. Con esto son más de 600 las personas que han llegado a Canarias durante este fin de semana. Todo esto eleva hasta los 27.000 el número de migrantes que han llegado, Antonio, este 2024 al archipiélago.
Las previsiones para lo que queda de año no son buenas. Se espera que se alcancen las 50.000 llegadas. Te habrás preguntado alguna vez, ¿qué ocurre después con estos inmigrantes? Porque detrás de estas cifras frías siempre hay personas detrás. Muchos intentan buscarse la vida como pueden. Y en COPE hemos querido conocer la historia de algunos de ellos.
Hemos estado en la parroquia de Santa Irene, en el barrio madrileño de Puente Vallecas. Aquí dan cobijo a una veintena de migrantes. Javier es el sacerdote de esta parroquia.
Aquí vienen muchas personas jóvenes, subsaharianas, Mali, Senegal, Guinea-Conakry, y son personas jóvenes y vienen solas. Muchos de ellos han venido en pateras.
Uno de esos 20 jóvenes es Seidina. Es de Senegal y llegó en barco a Tenerife hace 8 meses tras pagar 350 euros.
Sí, muy difícil.
¿Cuántos días?
Como 7, depende también de la persona, de barco.
¿Tú llevabas comida, llevabas agua?
Sí, pero como 2 días y ya. Y no hay más comida, no hay agua, nada.
¿Y creías que podías morir en el barco?
Sí, porque yo vi gente también morir en el barco.
La labor de Javier y de todos los voluntarios que colaboran con él es fundamental, Antonio, para que estas personas tengan un futuro.
Bueno, precisamente el futuro de los jóvenes que se encuentran en Canarias es lo que se pretende abordar en la reunión de la próxima semana. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se va a ver las caras con el Fernando Clavijo, con el presidente canario, su sucesor, precisamente, en el cargo. Y en ese encuentro se pretende dar una solución al problema migratorio y a la acogida de menores no acompañados. Bueno, apenas quedan un par de minutos para llegar a las 3. Lo que ha entrado ya oficialmente y has estrenado hace tan solo unos minutos es el otoño, esa estación que, como decía al principio, esa estación de la caída de las hojas de los árboles, que regala paisajes rojizos, amarillos, dorados, temperaturas algo más frescas. Para muchos es un alivio, para otros una realidad que está a punto, que ya ha empezado, y ante la cual Sofía Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Pues no hay más remedio que adaptarse. Toca decir adiós, lo acabamos de hacer, al verano.
Así es, y aunque nos cueste un poco, pero bueno, el tiempo ya nos estaba adelantando estos días lo que estaba por llegar. El caso es que meteorológicamente el otoño ya empezó el 1 de septiembre, pero no se considera oficialmente que entramos en la estación hasta que no llega el equinoccio de septiembre, que es el que marca la entrada del otoño astronómico en el hemisferio norte. Pero nos lo va a explicar mejor nuestro experto en el tiempo, Jorge Olcina.
Hoy 22 de septiembre a las 3 menos cuarto entraremos en el equinoccio de otoño. En ese momento los rayos del sol caerán con una inclinación de 90 grados sobre la línea ecuatorial y eso permitirá que el día y la noche en nuestras latitudes se igualen. De ahí la propia denominación de equinoccio, que significa igual noche, es decir, la duración en horas del día, de la noche y de la mañana se equiparan. De ahí la denominación de equinoccio.
La duración del otoño será de 89 días y 21 horas, así que será el 22 de diciembre cuando acabe y empiece el invierno.
Hay un acontecimiento destacado del otoño, aparte de todo eso lo que hemos dicho, y es el famoso cambio de hora, que siempre genera dudas. Cambio de hora que a algunos les trastoca mucho. Este año los relojes se van a retrasar una hora en la madrugada del 27 de octubre, ese día. A las 3 serán las 2. Hablamos de las 3 de la madrugada. Nosotros ahora nos acercamos a las 3 de la tarde. Sí, sí, ya con el otoño encima. Mira, yo soy de los que me gusta el otoño, Sofía. Aquellos paisajes que nos regala, aquellos hayedos preciosos o aquellos valles llenos de hojas. Que nos acercamos a las 3. Que se quedan con tiempo de juego de la cadena COPE.